Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta en instantes con nosotros. Pero antes, les recuerdo a todos los oyentes de Radio Nacional, el contestador telefónico, solamente 30 segundos, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio, 11-6584-0870. El correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook, Atilio Bleta o Soltando Pájaros, así nos encuentran en las redes sociales. Atilio.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va, Marcelo? Marcelo Cruz en la operación. Seguimos remoto, como desde que arrancamos el programa este año. Y en Tucumán tenemos a la profesora, a la doctora en historia, Marisa Davio. ¿Cómo te va, Marisa?
Hola, ¿qué tal, Atilio? ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Con Marisa Davio vamos a recorrer un libro precioso que ella ha escrito, que está editado por la editorial Pro Historia de Rosario, que se llama Morir por la Patria, Participación y Militarización de los Sectores Populares, Tucumán, 1812-1854. Marisa, Tucumán, 1812, bueno, a partir de 1810 vos haces muchas consideraciones, pero yo lo primero que te pido es que nos expliques qué es Tucumán, esa región, o por lo menos la ciudad y la provincia de Tucumán. ¿Cuánta gente vive? ¿Cómo vive? Estas cosas.
Claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio para poder hablar sobre mi libro. Bueno, Tucumán, digamos, en esta época, bueno, tenemos que situarnos en la época, en primer lugar, colonial. A principios del siglo XIX contaba con 20.000 aproximadamente, una población de 20.000 habitantes entre la ciudad y la campaña, digamos, donde la mayoría de la parte de la población vivía en la campaña, o sea, en los ámbitos rurales. Tucumán, para conocer un poco del contexto, digamos, es fundada en 1565 por Diego de Villarroel, ¿no es cierto?, en la época temprana de la colonia, y por ciertos problemas, causas, digamos, que imposibilitan su lugar, su asentamiento en ese lugar. En 1687 va a ser trasladada esta ciudad a la actual sitio, el actual asentamiento, en el sitio de La Toma, como se llamaba. Y con las reformas borbónicas y la creación del virreinato del Río de la Plata, Tucumán va a comenzar a depender de la intendencia de Salta del Tucumán, que se llamaba, aunque nunca va a demostrar demasiada dependencia hacia esa ciudad cabecera, sino que se va a vincular, va a reorientar su economía y se va a vincular ampliamente con Buenos Aires y el puerto de Buenos Aires debido a esas pretensiones comerciales. La provincia del Tucumán, digamos, como recién se conforma a partir de 1814, es decir, luego de la batalla de Tucumán había adquirido un estatus muy importante debido al triunfo contra los realistas, y en 1814 logra el estatus que el gobierno central revolucionario le otorga, el estatus de provincia, incluyendo todavía a las provincias de Catamarca y Santiago, las cuales van a seguir dependiendo de lo que sería Tucumán, con su gobernador, que era Bernabé Araoz, uno de los principales vecinos locales. Recién se va a desintegrar y va a tener su dimensión que tiene en la actualidad, en 1820-21, con el fracaso del intento de Bernabé Araoz de la conformación de una república del Tucumán ante lo que pasa en 1820 con la disolución del gobierno central.
Vos decís que obviamente la mayoría de los tucumanos, todo el país es agrario, ahí por la época de la Revolución, hay algunos islotes comerciales. ¿De qué viven los tucumanos? ¿Hay alguna especialización en fábrica? Como demasiado presuntuoso, carreta, esta cosa, ¿no?
Claro, sí, es una sociedad, ¿no es cierto?, desde la época colonial de base agraria y de actividades ganaderas, agrícolas ganaderas, y también comercial, digamos, se caracteriza en general estos sectores, por ejemplo, que yo voy a hablar, que son los más bajos, que son los fleteros, carpinteros, herreros, vendedores, en general es una sociedad mestiza, étnica y culturalmente. Que, como decían, se orienta la su economía desde la temprana época colonial hacia el Alto Perú, o sea, la zona de muy importancia, ¿no es cierto?, minera, sobre todo la producción de plata de Potosí. Y a partir, como decía, de la creación del Virreinato del Río de la Plata, se hace se va reorientando también hacia Buenos Aires. O sea, no deja la ruta del Alto Perú, pero se vincula con Buenos Aires consecución de productos de la exportación e importación de productos también.
Incluso desde 1810, vos decís en tu libro, Morir por la Patria, participación y militarización de los sectores populares en Tucumán, 1812-1854, insisto, estamos conversando con la profesora Marisa Davio. Tucumana, ella está en Tucumán, yo en San Telmo y la radio en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Así estamos trabajando, haciendo lo que hay que hacer en estas épocas. Marisa, vos decís que rápidamente la élite tucumana se alinea con esta idea de la revolución de mayo de 1810.
Claro, sí, es como que se con esa vinculación, como decía, con Buenos Aires, de forma muy temprana ya se comienza a adherirse, apenas se da la Revolución de Mayo, llega la noticia acá y las élites tucumanas es como que son las mismas élites que se van a reacomodar a la nueva situación política, no hay un recambio de sectores dirigentes. Así que se van a adherir tempranamente a la revolución, y en los otros contextos, porque yo veo toda esta primera mitad del siglo XIX, también van a tener referencia siempre a un espacio o vinculación con un espacio político mayor que el local, digamos.
Vos decís que recién en 1812 Tucumán se compromete con la revolución. Hay un acontecimiento muy importante en 1812, hay un ejército que manda a la Junta para el norte, que desde entonces se conoce como Ejército Auxiliar, que va subiendo desde Buenos Aires, reprime un motín que hay en Córdoba, fusilan, entre otros, a Liniers, sigue subiendo y la Junta pide que Tucumán, decís vos, sea un centro de reclutas, de reclutamiento, una suerte de cuartel general, porque la idea es subir y recuperar o impedir que el Alto Perú pase a manos del Virreinato del Perú. Estamos en un momento de ruptura, ¿no es cierto?
Claro, lo que pasa es que a partir de la formación de la Junta, ¿no es cierto?, de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, se queda unos meses después conformado el Ejército Auxiliar del Perú, justamente se llama así, ¿no?, mal conocido como el Ejército del Norte, se lo llama así debido a que la idea era recuperar este espacio altoperuano, que es la actual Bolivia, ¿no es cierto?, que había quedado anexionado ante el temor del avance revolucionario, digamos, de los revolucionarios de Buenos Aires, habían quedado, el virrey del Perú, Abascal, había anexionado ese territorio al virreinato del Perú, o sea, en manos realistas que era ese territorio. Y la idea es recuperar, por eso va incorporando reclutas en las distintas regiones, como vos decías, lograr eso, y van a hacer tres expediciones, ¿no es cierto?, que van a realizar ese ejército en el intento de recuperar el Alto Perú, que van a fracasar, de alguna manera, por esa vía.
Hay, Marisa, vos, insisto, estás hablando de 1812, tenemos la Batalla de Tucumán, pero antes de la Batalla de Tucumán está la primer seria derrota que sufre la revolución en el Alto Perú, que es el desastre de Guaqui, en 1811. Entonces, ahí conversamos hará unas 3 semanas con Alejandro Rabinovich, que es el que describe muy bien, el historiador pampeano, cómo este pánico desbanda el ejército y cuánto cuesta recuperar por lo menos una parte de ese ejército, y ahí es donde cumple un papel importante Tucumán, Marisa.
Claro, claro, esa cuestión, ese contexto es el que es importante para comprender, digamos, por qué viene la batalla de Tucumán, como decías vos. La batalla de Huaqui forma parte de la primera expedición al Alto Perú, ¿no es cierto?, que es desde mediados del 1810 hasta junio de 1811, donde se da esta batalla, que pierden en manos de los realistas, o sea, de los que defendían el dominio colonial, continuación del dominio colonial en América. Frente a esta derrota que, bueno, está al mando de González Barcarte y de Castelli como representante de la Junta, el ejército va a tener que retroceder hasta Jujuy, completamente con las tropas, ¿no es cierto?, completamente desmoralizadas, devastadas, y por lo cual Belgrano, que va a ser el nuevo jefe designado a partir de marzo de 1812, va a recibir este ejército y va a tener que motivarlo de alguna forma, darle ciertas, a través de, digamos, de proclamas, de exhortaciones y de activarlo de alguna forma a esas tropas para volver a presentarse en la batalla. Debido al avance realista que venía desde el norte, digamos, venía avanzando hacia el sur, ante ese peligro, ¿no es cierto?, lo que se conoce como el éxodo jujeño, en agosto de 1812, que, digamos, Belgrano decide llevar a toda la población jujeña y de esa región hacia el sur, desconocer las decisiones del gobierno revolucionario de Buenos Aires para hacer frente en Tucumán, ¿no es cierto?, la batalla en septiembre, que va a pasar esto en 1812, junto al apoyo de sus vecinos locales.
Es a partir de esa victoria, entonces, que tenemos a Tucumán muy comprometida con la revolución. Tenemos justo la oportunidad, después, ahora vamos a conversar de los sectores, de los sectores populares, quiénes son los que integran el ejército, las milicias, estas cosas, y justito voy a aprovechar la oportunidad para poner a una tucumana, a una música, a una artista extraordinaria que casualmente hace unos días nada más se cumplió un aniversario de su muerte. Murió hace muy poco tiempo, ¿no?, hace 8 años, el 13 de julio de 2012, tenía en ese entonces 92 años, hubiera cumplido 100, y el 13 de julio pasado, ¿no? Pero, digo, estamos hablando de Leda Valladares, recopiladora de una música que ella fue de las primeras que dijo que quizás se hubiera perdido para siempre. Después vamos a contar alguna cosa más de Leda Valladares. Aquí, esta es una grabación, esta es una recopilación. Ella recopiló muchísimo, pero también grabó recopilaciones de otros especialistas, en este caso de Isabel Aretz. Es una grabación de 1957 y es una chacarera popular que se llama Chacarera. Vamos, Marcelo.
Estoy ahogando mis penas en lagunitas de sangre, para que el amor que tengo no me lo conozca nadie. Estrella de fuego fuiste, si en mi corazón te entraste, dejaste ese fuego. mirando todas las horas del día. Ay, vidilla, por tu donaire, más me gustan tus amores que la leche de mi madre. Recuerda cuando andábamos por valles y serranías, cuando te daba la sed de mis lágrimas bebías. Voy a sacarme los ojos, tirarlos al mar profundo, ¿para qué quiero los ojos si no te encuentro en el mundo? He de mandar que me entierren sentado cuando me muera, para que diga la gente, se murió pero le espera. Ay, vidilla, por tu donaire, más me gustan tus amores que la leche de mi madre.
Atilio, llegan mensajes aquí a Radio Nacional, a Radio Pública, vía Facebook. El Facebook del programa es Atilio Bleta Soltando Pájaros, así nos encuentran. Eladio Pereira Ayala, Facundo Rivero, Fernando Nicolás Iglesias y Juan Sebastián Califa, un historiador también. Bueno, nos marcan que el programa del día de hoy les gusta mucho. Américo de Santa Fe escribió al WhatsApp de la radio, 11-658-40870. Dice que es una maravilla la música de Leda Valladares. Y Ricardo Gutiérrez de Almagro también nos dice que escucha por primera vez el programa y que le gusta mucho. Atilio.
Bueno, muchas gracias. Estamos, no te he presentado, yo soy un maleducado, ya desde hace muchos años, en la producción, el que está ahí en la radio, en el micrófono, es Diego Ruiz Díaz, un amigo ya de muchos años. Y nosotros tenemos allá lejos, en Tucumán, hablando de los sectores populares de Tucumán desde 1812 a 1854, a Marisa Davio. ¿Quiénes son los que están en este ejército de Tucumán? Y claro está, para una batalla. ¿Cómo se hace esto, Marisa?
Claro, como decía, digamos, estos sectores populares son los sectores concebidos como los más subordinados, ¿no es cierto?, exentos del mundo de privilegios, o sea, del mundo de las élites, pero no hay una división tajante, digamos, entre estos dos sectores sociales en esta sociedad de colonial y que va transitando hacia la era republicana, digamos. La idea mía era visibilizar a estos sectores que habían más marginados de la sociedad, qué visión tenían sobre estos procesos políticos que comienzan a acontecer, digamos, desde la Revolución de Mayo en adelante y después la era independiente, sobre todo también a partir de la crisis política generada a partir de la invasión napoleónica a España, ¿no es cierto?, ante la soberanía real ausente, la toma de Fernando VII como prisionero, señala para todo el espacio de tanto de España como América una crisis de incertidumbre política muy muy grande. Y esto va a señalar la entrada de nuevos actores que antes, si bien participaban dentro de la escena pública, digamos, y militar también, lo van a hacer de forma más sistemática y más masivo, digamos, de alguna forma, debido a necesidades de reclutamiento que se hace necesario por parte de las élites dirigentes.
Sucede algo como lo que pasó en Buenos Aires, sobre todo desde las invasiones inglesas, la necesidad de defender al lugar de, en este caso de Buenos Aires, fue de la invasión extranjera de los ingleses, y para eso cualquier hombre en condiciones de portar un arma tenía que entrenarse, ¿no es cierto?
Claro, tenía que instruirse, entrenarse, y bueno, hay tropas que no tenían esa instrucción, o sea, algunas van a ser, digamos, improvisadas, pero, digamos, claro, a diferencia de otros contextos como el rioplatense, digamos, estudios, renovaciones de la historiografía, digamos, que ha venido, digamos, rescatando el estudio de estos sectores populares, ya desde los estudios de Alperín Dong y, bueno, de Gabriel Di Meglio, de Raúl Franchi, en el espacio, digamos, de lo que sería Buenos Aires y su, el litoral, en estas zonas, digamos, es como que para el caso específico de Tucumán es como que veía esta ausencia historiográfica en el sentido de del estudio sobre todo de la militarización y participación en el ámbito público de estos sectores más bajos de la sociedad, aunque había al estudio sobre la parte económica y social.
Entonces, ¿Cómo? Sí. Decir, ahí siempre hay... ¿Quiénes son los que componen? ¿Cuánta gente... más o menos por esa época, por el 12, por el 10, por el 15, ¿cuántos esclavos hay, cuántos indios hay, más o menos subordinados a las élites? ¿Quiénes son los que forman parte de esa milicia y qué otros se integran al ejército auxiliar, Marisa?
Claro, digamos... En general, antes que nada, bueno, quería hacer alusión de que sectores populares es una categoría muy, muy amplia, muy pequeña, ¿no es cierto?, que estaría desde... lo único que de alguna manera los puede llegar a incluir como grupo, aunque ellos no se sienten parte de esto porque es muy, muy heterogéneo, es la condición de subordinación, como decíamos, con respecto a las élites, y el uso, en general, no usan el apelativo de don, antepuesto sus nombres, que en la sociedad de la época le daba un cierto posicionamiento social, sumado a la condición de vecino, ¿no es cierto?, de que tenían que acreditar un domicilio fijo, una cierta posición económica para ser vecino de cualquier ciudad. Y y estos sectores son los más marginados, es decir, estaría dentro de, por ejemplo, de un español o criollo en condición pobre, hasta un indígena, un esclavo o mestizos, las castas, digamos, también formarían parte de estos sectores populares, pese a esta heterogeneidad, como decíamos, son catalogados como por las élites, como el vulgo, la plebe, el populacho, o sea, de manera peyorativa, defectiva, con respecto a su condición.
Si hablamos, por ejemplo, de Belgrano, que tiene que reconstruir ese ejército, apela obviamente a ese bajo pueblo, para llamarlo de alguna manera, plebe, como vos quieras, para tratar de sumar gente a esos grupos dispersos que bajaron del norte para... evidentemente hacerle frente al ejército realista que bajaba hacia Tucumán, ¿no?
Claro, claro, sí, van a tener que apelar, o sea, no solo él, sino distintos, digamos, jefes en la época revolucionaria y después también en la época independiente, ¿no es cierto? Van a tener que apelar a esos sectores más bajos porque dan legitimidad, digamos, ante la ausencia de un ejército, digamos, unificado a nivel nacional y un Estado, digamos, conformado, son necesarias estas gentes para asegurar la legitimidad de sus acciones políticas.
Vos contás que, por lo menos ahí, en el 12, bueno, se produce la victoria de Tucumán, sí. Septiembre del 12, y por lo menos durante ese año ahí en el 13, porque uno de los problemas que sufre ese ejército ya desde antes, desde el 10, son las deserciones. Sin embargo, ahí en el 13, Belgrano consigue que lleguen fondos desde Buenos Aires, hay paga y hay pocas deserciones, decís vos.
Claro, lo que pasa es que él está sumamente, hay deserciones, lo que pasa es que lo que yo, digamos, trataba de demostrar es que las fuentes hay una ausencia quizás de mencionar a las deserciones por esa serie de concesiones que realiza él y, bueno, y otros jefes. Sobre todo Belgrano está muy preocupado, como fue dos veces, digamos, jefe de este ejército auxiliar, hasta el 1812, hasta el 13, luego las batallas de... las derrotas en Vilcapugio y Ayohuma, y luego nuevamente jefe en 1816 hasta el 19, donde el ejército va a estar acantonado en Tucumán, Él va a estar sumamente preocupado para dar, otorgar concesiones a estos sectores para lograr su seguimiento y evitar estas deserciones masivas a las que él mismo hace alusión. O sea, sí hay deserciones, pero las trata de contrarrestar diciendo que necesariamente hay que pagarle los sueldos, darle retribuciones, ya sea materiales o monetarias o premios, condecoraciones, para motivar a esas tropas e identificarlas con la causa revolucionaria.
Claro. Estamos, vos sabés que justito tenemos el momento para, acá me están diciendo que mande la música, la vamos a mandar ahora. Vamos a poner también a Leda Valladares, pero en este caso haciendo un dúo que fue estupendo con María Elena Walsh, grabaron cosas de valles y quebradas del norte argentino y también canciones españolas del tiempo de María Castaña, así se llamó un long play en la década del 70 que salió en la Argentina, pero nosotros vamos a poner de Entre Valles y Quebradas un tema muy lindo. Esta es una recopilación de Gómez Carrillo, la grabaron por primera vez en 1957, me refiero a Leda Valladares y María Elena Walsh, y se llama El Pajarillo. Vamos, Marcelo.
Atilio Bleta, está en Nacional, la radio pública.
Después de toda una vida entera imaginándome cómo sería esto de hacer radio, estar, hablar, contarle a todos qué es lo que pasa por mi alma, por mi corazón.
Facundo Arana, en el aire.
Después de haber recorrido todo el país, de punta a punta y de lado a lado, estoy hablando de haber visitado desde el profundo impenetrable en el Chaco, que no es tan impenetrable, ¿saben?
Sábados y domingos, de 1 a 2 de la madrugada.
Pero que sería la Argentina olvidada si no fuera porque en algún rincón allí siempre hay una radio, siempre, siempre hay alguien escuchando.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 31 minutos.
Radio Nacional Clásica presenta Iguazú Sinfónico, Festival Internacional de Orquestas Infanto-Juveniles, primer congreso de pedagogía musical. Música, un camino para el desarrollo humano integral. Del 15 al 19 de julio, con modalidad virtual, dirigido a docentes de todos los niveles, directores de orquesta y coros, profesores de música e investigadores. Ponencias, talleres, relatorías de experiencias y conciertos. Informes e inscripción, iguazusinfónico.com.
La cuarentena sirvió. Cumplió su objetivo principal, evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas. Nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario, abrir espacios para la contención de pacientes leves, construir 12 hospitales modulares nuevos y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
Sábados, de 9 a 10. Soltando pájaros. Con Atilio Bleta.
Dando pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, la pregunta para la profesora Marisa es, yo tengo entendido que recién con la llegada de San Martín los ejércitos se empezaron a profesionalizar un poco, todo era muy rudimentario en ese momento. ¿Cuántos eran, cuánta gente integraba los ejércitos y cómo hacían para reclutarlos y para distribuir las funciones, los soldados, los oficiales, la élite, el bajo pueblo? Sí, Jorge de La Plata, mencionaba la profesora el tema de los desertores, ¿no? Yo quería saber qué porcentaje había de deserciones, si tiene algún registro, y a dónde iban los desertores, porque obviamente no podrían volver a la ciudad de Tucumán, donde estarían sus familias, ¿no es cierto? Y cómo era el resto de los territorios como para que pudieran sobrevivir. Gracias.
Agradecemos a Jorge. ¿Cuántas consultas Jorge tiene a Tilio? Bueno, seguimos Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Y recordamos un poco para los oyentes, el contestador telefónico de Radio Nacional, 0810-222-0870, solamente 30 segundos. El WhatsApp de la radio, 11-6584-0870. Y el correo electrónico, soltandopájaros@hotmail.com, donde escribió Quique Figueroa, un oyente fiel, desde Trelew, dice: saludo y celebro la libertad aviaria, linda Leda Valladares, gran artista, al igual que Rolando, su hermano, integrante del mítico conjunto Ollantay. Y me mando un saludo a mí también por el trabajo aquí desde el estudio. Eduardo Bermúdez, desde Ituzaingó, muy interesante el programa de hoy, escuchando atentamente a la profesora Marisa Davio. Marisa Davio, la profesora que está desde Tucumán. Miriam de Huancares, Santa Fe, nos dice: hermoso programa, todos los sábados estoy prendida a Radio Nacional. Mario César de La Matanza nos recuerda que un día como hoy, 18 de julio, pero de 1830, se jura la Constitución de Uruguay, de nuestro querido país hermano. A ti, Violeta.
Gracias, Diego, gracias a los oyentes. Y hay ahí una pregunta doble que hace Jorge Albarracín, uno de nuestros oyentes originarios, Marisa. Por lo pronto pregunta el tema este de la deserción, ¿a dónde iba a parar? Porque vos contás en tu libro Morir por la Patria, Participación y Militarización de los Sectores Populares, Tucumán, 1812-1854, que no se sabe mucho qué hacer y que además cuestan los desertores mantenerlos, ¿no?
Claro, cuesta mantenerlos, pero digamos, el porcentaje, claramente no es muy difícil saber, digamos, debido a que las listas de regimientos que tenían el número de desertores o de muertos pero están en muchas de las listas, sobre todo, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación y en el Archivo Histórico de Tucumán, están incompletas. Entonces, es difícil tener una cifra estimativa. Sin embargo, bueno, se sabe, digamos, por la referencia de estas fuentes, por los jefes militares como Belgrano, por ejemplo, San Martín, hablan de un gran número de desertores. Y en general la idea de ellos, sobre todo de Belgrano, es reubicarlos, o sea, por ejemplo, por medio de indultos, darles el indulto para que volver a reincorporarlos, digamos, porque era imposible, digamos, mantener esos desertores, darle la posibilidad, digamos, de que tengan esas otra vez la función, porque, digamos, castigarlos solamente, o sea, la coacción no era efectiva. Era evidente que no era efectiva y había que darles otras posibilidades para que sigan participando en estos sectores.
Además, porque cuesta, hay que tenerlos en un lugar y darles de comer.
Claro, por eso, como muestra, bueno, se daba esa política, digamos, dual de castigar a los desertores y a la vez, en algunos casos, indultarlos. Y esto también va a ser esa estrategia de seducción y de cooptación, digamos, de personas, va a ser utilizada por los mismos realistas también, o sea, del otro bando. Enfrentado en la época revolucionaria, también van a utilizar las mismas estrategias para que la población en general, por ejemplo, del Alto Perú o de las actuales provincias del noroeste, se adhieran a su propio proyecto político.
Ahí, para contestarle la otra parte de la pregunta, Jorge, vos contás, en base a las fuentes, en el caso de las Memorias de Paz, que, por un lado, hablando de los jefes, que Rondó, que es uno de los jefes, que fracasa en Sipe, también en el Alto Perú, en 1815, era buenudo, demasiado bueno y no le tenían respeto. Y en cambio, Belgrano era demasiado
rígido,
¿no es cierto? Claro. Y también habla la Paz de San Martín.
Claro, lo que pasa es que ahí estaba, eso es uno de los temas que analizan en un capítulo, que es la cuestión del respeto y la obediencia, es decir, para asegurar el mando y que garantice esa obediencia había que establecer un vínculo fuerte entre, digamos, los sectores dirigentes, en este caso los jefes militares y sus subordinados, las tropas, y por lo tanto era necesario, digamos, tener esa vinculación que no todos lo lograban. Por ejemplo, en el caso de las, como decís vos, el general Paz habla de esa incapacidad del general Rondó de convocar a las tropas o de mantenerlas, obedientes. Es como que habla de que era las tropas, pues, sobre todo cuando están en Tucumán, como que había mujeres por todos lados. Por ejemplo, habla de que no había esa instrucción o esa rígida reclutamiento, digamos, que lo va
faltaba disciplina.
Claro, disciplina, sí, que lo tenía Belgrano y bueno, y San Martín, porque San Martín está como decía el oyente, digamos, de claro, se encarga de la profe, él era militar, digamos, en cambio Belgrano no, y se encarga de esa instrucción al igual que Belgrano, digamos, pero bueno, él está en un tiempo muy corto, digamos, luego de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, asume, es relegado Belgrano y asume San Martín desde enero de 1814 hasta mayo, o sea, de ese año. Es como,
claro, porque después se va para Cuyo San Martín.
Claro, pero también debido a su enfermedad, digamos, como que tiene que irse y ya se va a proyectar hacia la otra campaña, ya va a quedar destinado a la otra campaña a los Andes.
Vos hablás de esta permanencia de la militarización en Tucumán, pegamos un saltito, decimos que después de 1820, de la crisis de lo que era entonces el gobierno nacional, el directorio y el proceso de federalización, de hecho, que se da, es decir, cada provincia va eligiendo, incluso aparecen provincias desde 1814 en adelante. Vos contás, Marisa, que en Tucumán hay un momento de se sigue más o menos, digamos, los vaivenes de todo el país, pero resulta bastante parecido a lo que ocurre en Buenos Aires, ¿no? Cuando aparece como figura en Buenos Aires y nacional Rosas, hay caudillos en Tucumán que también lo respaldan y organizan la provincia y la milicia en Tucumán. ¿Cómo ese es el proceso? ¿Quiénes son los jefes? Contá un poquito eso.
Claro, o sea, frente al después, ¿no es cierto?, el gobierno todavía nacional no había, digamos, o se va a conformar recién, en, ¿no es cierto?, en la segunda mitad del siglo XIX con el proceso ese de formación del Estado, luego de la batalla de Caseros, pero en esta época de los años 20, digamos, es una época de gran inestabilidad política ante la ausencia de ese gobierno central. Y los caudillos locales, bueno, en el caso de Tucumán, van a disputar el poder y van a usar el uso de la fuerza de acuerdo a sus propios fines políticos, de acuerdo a los proyectos, ¿no es cierto?, unitarios, federales. Ahí van a aparecer figuras como el mismo Bernabé Araoz en la primera etapa, después ya lo van a terminar fusilando. Javier López, La Madrid, bueno, que van a asumir en diferentes oportunidades y van a reclutar a esta población, digamos, que ya sean las milicias, como decíamos, o en el ejército de línea, las unidades de línea que habían quedado del ejército anterior, ejército auxiliar del Perú, que se había terminado de desintegrar. Y en la época, digamos, rosista, que es la época, digamos, que coincide, digamos, con el gobierno, ¿no es cierto?, de Rosas, van a haber dos figuras claves en Tucumán que se van a corresponder con ese gobierno. Una es Alejandro Heredia, de que él gobierna desde 1832 hasta 1838, cuando va a ser fusilado. Esto es más bien coincidente con la política de Rosas del primer gobierno, ¿no es cierto? O sea, donde hay unas facultades extraordinarias, como se sabe, asume ciertas funciones aparte de las gubernamentales. Pero Heredia va a tener una política más bien conciliatoria con los considerados enemigos políticos. No va a ser tan fuerte o tan una política de coacción tan fuerte que va a emplear Celedonio Gutiérrez, que va a ser el que esté desde el 1841 hasta 1852, coincidente con la caída de Rosas, donde va a someter a la población, tanto Rosas, digamos, como dice la historiografía, digamos, rioplatense, que eso mantuvo a la población en pie de guerra, como en el caso de Celedonio Gutiérrez, en el caso de Tucumán, reclutando constantemente para sus fines políticos y persecución a estos enemigos unitarios, como eran considerados.
En el caso de Heredia, vos planteás ahí, sucede un proceso, una suerte de mutación, los integrantes de la milicia tucumana en alguna medida cambian. Antes había integrantes del Bajo Pueblo y con Heredia intenta que sean vecinos, por lo menos que estén afincados, es decir, hay un proceso de diferenciación ahí. ¿Por qué no contás un poco qué pasa con eso?
Claro, lo que pasa es que en Heredia lo que hace es reorganizar institucionalmente la provincia, o sea, darle cierta paz, estabilidad, y en el ámbito militar eso se traduce también en una reorganización de las milicias locales, para ser parte de las milicias había que acreditar un domicilio fijo y darle, bueno, tenían el derecho al voto. En el caso de las tropas milicianas, si bien quizá no tenían todas las prerrogativas que los de la oficialidad, pero por lo menos pudieron ser parte ser considerados como gente decente, como se llamaba, estos sectores que formaban parte de las milicias en esta época, a diferencia de los destinados al ejército de línea, que eran los sometidos a más duras exigencias y, bueno, más eran peor, digamos, sometidos a malos tratos también, bueno,
hay
con un reclutamiento más forzoso.
Claro. Te propongo, Marisa, escuchar. Cuando hablábamos, yo recién dije, en realidad me confundí con las fechas de Leda Valladares. Leda Valladares nació en Tucumán en diciembre del 19 y murió el 13 de junio de 2012. El año pasado se cumplieron 100 años, se la recordó en Buenos Aires, afloraron cajas en el Museo de Antropología, en el centro de la ciudad. Ella puso unas semillas hace muchos años que afortunadamente florecieron, y esta música con caja, Leda Valladares dijo que la caja es el tambor incaico y que viene desde aquella época y que está presente desde Ecuador hasta Santiago del Estero. Y de la baguala dijo que son gritos de precipicio, precipicios de canto que se comparten con pueblos de África, del Asia y del flamenco, y dice que al cantar estas copleras se produce un desbarranque de la voz y la suben, la llevan y la dejan caer, hacerse añicos. Leda Valladares a los 21 años descubre esta música, que la vio enfrente de su casa. Ella había sido educada, su madre era de familia santiagueña, relativamente patricia, los Frías, Marisa, y ella cuenta que un día frente a su casa hay tres mujeres a caballo que con cajas cantan frente a su casa de pura casualidad, y que escucha entonces, así por primera vez la sorprende esta música de la baguala, y a partir de ahí, incluso después consigue una beca. Ella era profesora de filosofía y de ciencias de la educación, ella cantaba jazz, blues, y a partir de ahí recorrió todo el noroeste argentino grabando con un grabadorcito hieloso esta música que podemos seguir disfrutando afortunadamente para siempre. Y un artista fenomenal que lo tenemos, que es León Gieco, convocó también a Leda, hizo un Buenos Aires a la Quiaca para recuperar esta música, aprovechando su prestigio, junto con Santa Olalla, y en dúo Leda y León Gieco hacen una vidala. Esto fue grabado en 1999, que se llama Con Cuchillo de Palo. Vamos, Marcelo.
que habla un WhatsApp de tan viejo. Lo que sí yo puedo agregar sobre la batalla de Tucumán del 24 de septiembre de 1812, pero ganada por una gran estrategia militar que hizo Belgrano, que obligó a Pío Tristán a avanzar por el oeste tucumano, rodeándolo en el campo de las Carreras, en lugar.
Agradecemos los mensajes de los oyentes aquí a Radio Nacional, al programa Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Eduardo, que os quiero de Rosario, dice: buen día, extraordinario el programa de hoy, la inmensa aldea de Valladares, por supuesto, y fieles a nuestra tradición. No tiene un merecido monumento, recuerda Eduardo, el que os quiero desde Rosario. Adrián de Santelmo pregunta: ante la organización de las milicias, ¿había información que llegaba del Alto Perú a favor de los realistas? ¿Cómo fue el intento de organización y militarización para combatirlos? Muy bueno el programa del día de hoy, Adrián de Santelmo, una pregunta para la profesora Marisa Labio. Y también Eduardo Bermúdez se volvió a comunicar, nos dice que es una joya esta grabación de Leda Valladares y María Elena Walsh, la que pasamos anteriormente. Y desde Concordia, Entre Ríos, nos saludan Eugenio y Juliana. Desde Villa Elisa, Nati, Fede y Luz. Desde Temperley, Nati. Desde Remedios de Escalada, Giselle. Juan Carlos de Córdoba, capital, nos pregunta por el rol de las mujeres tucumanas. Y también, bueno, tenemos aquí el saludo también de Eduardo de Santelmo. A ti, Leo.
Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al oyente, al tucumano de Safi Viejo, a todos. Y hay ahí una pregunta que podés responder, Marisa, sobre la
claro,
cómo se enteraban, cómo es eso, a ver.
Claro, la información que llegaba del Alto Perú y del Perú, ¿no es cierto?, era constante, digamos, de alguna manera había lo que yo también analizo como los espías que iban de un bando y de otro, digamos, averiguando el número de soldados o de las tropas, el estado de las tropas, cuántos eran, en qué condiciones estaban, que constantemente se va a tratar de averiguar. Y también el tema de los rumores, que son, digamos, canales de comunicación popular, que son de forma anónima, traducidos de forma anónima, y que servían para saber, digamos, lo que estaba ocurriendo, o en el caso de él, a veces difundir noticias falsas para, desestimar, digamos, al ejército considerado enemigo. Estas canales de comunicación existían, digamos, entre ambos bandos, no solo de los revolucionarios, sino también de los realistas. Y en el caso de las mujeres, la pregunta que decían de las tucumanas, también, también de alguna forma yo las incluyo, digamos, en un apartado, debido a que son sectores al igual que los sectores populares, digamos, no han dejado demasiados rastros, ¿no es cierto?, como sabemos por la historia. Y en los últimos años se ha tratado de reivindicar este estudio también de las mujeres, en base a los estudios de género. Digamos, las mujeres podemos encontrar dos tipos de diferencias de acuerdo a sus propias diferencias sociales y económicas. Es decir, las mujeres de las élites las encontramos en general, no solamente en Tucumán, como participando en algunas, ¿no es cierto?, que pudieron participar en el escenario público, como en las tertulias, discutiendo los asuntos políticos junto a los hombres, o peticionando derechos, digamos, esto también parte por parte de los sectores de las élites y los sectores populares, por sus hijos o maridos, ya sean muertos o vivos, pero peticionando el pago de sueldos, o el de Montepíos, que era a las viudas, también las vemos dentro de ese rol. O las mujeres ya de los sectores más bajos, también acompañando a veces al mismo ejército, ya sea involucrándose directamente en las guerras, como en el caso, por ejemplo, de Juana Zurduy, o acompañando a sus maridos o a sus hijos, abasteciendo el ejército, es decir, las vemos como cocedoras, lavanderas, para confeccionar los alimentos, bueno, entre otras tareas.
Siempre la dificultad que tienen ustedes es la de conseguir testimonios sobre estas cosas, pero algunos hay. Vos contaste antes lo que pasaba, claro, por ejemplo, con el ejército de Rondó, que aprovechando cierta laxitud los soldados iban acompañados hacia arriba, ¿no?
Claro, sobre todo acá cuando estaba estacionado acá en Tucumán, sí, el ejército. Y esto es posible, con esos megastiles, digamos, esto es posible para hablar, digamos, de que no solamente son las fuentes oficiales las que nos dan una idea o permiten visibilizar estos sectores populares o las mujeres, sino la riqueza de las fuentes judiciales, los expedientes judiciales que nos dan mucha información de manera quizás solapada o a través de indicios, nos dan una idea, digamos, de quiénes de estos sectores, qué visión tenían o qué, por qué luchaban, digamos, cómo se hacían identificados con estos proyectos políticos que estaban en pugna.
Ya que estamos, por lo menos porque va a haber tiempo para eso, por lo menos un minutito y pico más tenés, Marisa, hablás de expediente judicial. Por ejemplo, ¿con qué te encontrás ahí que te da la posibilidad de discernir tal cosa? ¿Hay ahí alguien que está acusado de algún asesinato, de haber robado algo, de haber desertado? A ver, contá algo de eso.
Claro, lo que pasa es que los sectores populares en general aparecen como los delincuentes, o sea, acusados de ciertas causas, ya sea, por ejemplo, no sé, deserción o otras causas que hayan ocurrido, y a partir de eso, o aparecen también como testigos, ¿no es cierto?, de las causas. Entonces, a partir de ese discurso, que tampoco es ellos lo elaboran, porque la mayoría eran analfabeto, pero, digamos, está mediado por los que escribían esos expedientes, podemos conocer o vislumbrar cuál era su percepción sobre, por ejemplo, la lucha con la patria, en el sentido de no solamente el lugar de origen, sino también la causa política a la cual defendían, que era la revolución, en el caso de los patriotas.
Por supuesto, Marisa, siempre quedan cosas. De todos modos, creo que has podido explicar bastante bien este libro realmente tan importante que has hecho. Esperemos que te vaya bien con este libro, que bueno, ahora pandemia mediante, pero bueno, ya ha empezado a caminar, así que suerte con él. Nosotros te agradezco mucho, Marisa, que hayas estado por primera vez, no va a ser la última en Soltando Pájaros, y nos vamos a ir con León Gieco. Realmente merece también un reconocimiento fenomenal. Junto con Leda Valladares organizaron una comparsa y están cantando 1500 chicos y 40 maestras, y bueno, se llama Esta Comparsa Que Canto. Por supuesto, esto es popular, recopilado por Leda Valladares. Con Esta Comparsa Que Canto nos vamos hasta el sábado que viene. Bueno, gracias a Marcelo Cruz y también a Diego Ruiz Díaz. Y hasta el sábado que viene. Ya nomás sigue Estudio País con Quique Pessoa.